madre dice ponte en pie, blibli bombeando, ponte en pie, blibli bombeando, tierra madre dice ponte en pie, mírame, grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo.
Migrantes. Hoy miércoles 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial, y felicidades a todas las personas que nos escuchan. Día en que Cuac FM cumple 23 años desde su inauguración el 27 de marzo de 1996.
Y es por eso que a veces me gusta esperarte.
Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Xunta de Galicia, que ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Cuac vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swissair. No vueles nunca con estas compañías. En esto no cambiaron las cosas con el gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Felicidades, Carlos.
Hola, felicidades Rubén, felicidades María, felicidades oyentes, ahora diremos por qué.
Más allá de las ondas tenemos al señor García. Felicidades, señor García.
Muchas buenas noches y muchas felicidades a todas y a todos. Según publicó el pasado domingo el diario El País, PSOE y PP pedirán entre ambos un crédito de 60 millones a los bancos. Ciudadanos también pedirá prestado dinero, pero no dice cuánto. Si las promesas electorales no son vinculantes, pero las deudas sí, ¿a quién harán caso estos partidos si acceden a gobernar el Estado? ¿A quienes votamos o a quienes les financiaron?
Muy agudo, señor García, muy agudo. También, más allá de las ondas, tenemos a Óscar G. Felicidades, Óscar.
Hola, buenas noches y felicidades, efectivamente, felicidades. Tener cuidado, que ya os veo, ya he visto lo que está, tenéis entre manos, esa tarta que tenéis entre manos, cuidado, a ver si os vais a atragantar y se os va a trabar la lengua durante el programa, cuidadito.
Y en el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Felicidades, María.
Gracias, felicidades a todos y a todas.
Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible porque fluya este amordazado programa. Amordazado, porque hasta en nuestro cumpleaños seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada, y en el editorial de hoy vamos a hablar de los medios comunitarios. El otro día, en su vuelta a la actividad política, Pablo Iglesias planteó prohibir que los bancos sean accionistas de los medios de comunicación.
Inmediatamente hay quien ha saltado a contestar hablando de la libertad de prensa, como si la participación del Banco de Santander en las acciones de El País, por ejemplo, supusiera algún aumento en la libertad de prensa.
Cuando en Ecuador, el entonces presidente, Rafael Correa, aprobó un decreto que aumentaba el salario mínimo de los periodistas, las empresas de comunicación y los directivos de los periódicos acusaron al gobierno de atentar contra la libertad de expresión.
Todo lo que no sea concentración y monopolio informativo es, para algunos, un ataque a la libertad de prensa.
La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 19: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Los estados han ido regulando en sus leyes este derecho de distinto modo, dando lugar a los medios estatales, los medios comerciales y los medios comunitarios sin ánimo de lucro, como en nuestro caso, Cuac FM.
Los medios de comunicación son un factor importante en una sociedad democrática, ya que para tomar decisiones y votar hace falta estar bien informado. Por otro lado, también porque en una democracia son el vehículo de la libertad de expresión y deben ser la garantía de que podamos difundir nuestras opiniones, como nos reconoce la Declaración de Derechos Humanos.
Países como Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina y Paraguay han incorporado el reconocimiento legal de las radios comunitarias. Una de las normas más avanzadas aprobadas en varios países latinoamericanos consiste en reservar un tercio del espacio radioeléctrico para licencias a radios y televisiones sin ánimo de lucro.
Argentina, Uruguay y Ecuador han distribuido el espacio radioeléctrico en tres tercios: uno para el sector comercial, otro para el Estado y un tercero para el sector comunitario.
Aquí, sin embargo, el sector comunitario ha nacido y crecido precisamente en el hueco legal, en la falta de legislación que lo prohibiera y sin la necesaria legislación que lo protegiera.
Hoy cumple 23 años nuestra emisora, Cuac FM, que pusieron en marcha un puñado de muchachas y muchachos de la Universidad de La Coruña y fueron capaces de impulsarla hasta el día de hoy.
Esta emisora ha atravesado diferentes etapas y se ha ido desarrollando gracias a su impulso y su buen hacer. Las personas que participamos en este programa damos las gracias a quienes han hecho y hacen posible este milagro de libertad de expresión y de diversidad que es Cuac FM.
Les felicitamos y felicitamos a nuestras y nuestros oyentes que también son Cuac FM. Seguiremos resistiendo hasta conseguir la licencia que nos deben para también abrir paso a otras emisoras comunitarias.
¡Feliz 23 cumpleaños, Cuac FM!
Cositas de la actualidad, por el señor García.
Semana. Os traemos una noticia recogida de la web prensalatina.cu para refrescar la memoria tan saturada de datos que nos trae novedades del país que gobierna Mauricio Macri, elogiado por nuestros Rajoy, Rivera o Casado. En esta noticia nos enteramos de que los índices de pobreza siguen elevándose en Argentina. Fechada el 25 de marzo, nos dicen que el nivel de pobreza sigue aumentando en Argentina y afecta hoy al 31,3% de la población urbana, según indica un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, UCA. El estudio del que se hacen eco varios portales de noticias, reveló que la cantidad de personas sin recursos creció notablemente en el último año y en relación con el 2017 hay casi 2 millones de personas más en esta condición. El porcentaje general, hay alrededor de 12.700.000 personas que no cuentan con el mínimo indispensable para comprar los alimentos y productos de la canasta básica y al menos carecen de varios de los 6 indicadores básicos: alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y servicios básicos. De acuerdo con el director del observatorio, Agustín Salvia, los datos revelan un agravamiento de la pobreza estructural y una ampliación de la brecha de desigualdad, reflejó el portal Minuto 1. Los números son preocupantes porque se trata de la cifra más alta desde 2010. Como siempre, las personas más afectadas son las de las clases medias bajas, los trabajadores y los sectores más pobres, en un contexto de aumento de la desigualdad social. El estudio precisa que la cifra de hogares con dificultades alimentarias o de atención sanitaria se elevó del 21,6% al 22,8% y con desempleo o llamado trabajo negro del 29,2% al 32,2%.
Bueno, a mí me parecen ya cifras alarmantes. Bueno, ya en realidad, aunque fueran 5%, es alarmante que haya alguien pasando hambre o con problema de vivienda, ¿no? Pero cuando ya encima es una tercera parte de la población, ¡qué desastre, señor Macri! Que, por cierto, su majestad, nuestro rey, anda por allí alabando el éxito del señor Macri, ¿no?
Por ahí ha traído el señor García esta noticia, porque nuestro querido rey está alabando y animando al señor Macri que siga con sus reformas, y no hace mucho también nuestro expresidente Mariano Rajoy felicitaba y aplaudía todas las políticas económicas y reformas que estaba haciendo el señor Macri. El señor Casado también se alegra mucho de ese presidente que tiene Argentina, y conviene traerlo ahora a colación estos recuerdos porque se acercan las elecciones, y si la situación de Argentina es la que quieren repetir aquí, los amigos de Macri, pues entonces habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Para las votaciones, no sé.
Sí, sí, mejor tener en cuenta las cosas, que para eso sirve la información, ¿no? Para luego tenerla en cuenta, porque vamos...
Decía, cuando era presidente Mariano Rajoy, de las reformas de Macri, en mayo del año pasado decía: el resultado de estas reformas empiezan a dar sus frutos. Efectivamente, ahí los tenemos. Aumenta el índice de pobreza.
A mí lo que me llama la atención es que el rey se meta en estos berenjenales, porque no tiene por qué andar alabando las políticas de nadie, ¿no? Pero bueno, con lo bien que le pareció que apalearan a gente que iba a votar en Cataluña, pues bueno, sigue en la misma línea, ¿no? Fíjate que aquí que tenemos 6 micrófonos amarillos, yo ya últimamente cada vez que entro digo, a ver si nos va a venir aquí una manada de nacionalistas españoles intolerantes y nos van a querer quitar los micros por esto de que son amarillos, ¿no? Porque es que esto ya se está poniendo tonto.
Cuidado, que como se entere la Junta Electoral puede clausurar la emisora.
Oye, es que he leído que, por lo visto, no sé si ha sido hoy o ayer, en Madrid habían puesto unas cintas amarillas en unos árboles, en un parque, y claro, han ido unos nacionalistas de estos a quitarlos, y luego resulta que eran unas cintas desinfectantes o antibichos para proteger a esos árboles. O sea, no eran cintas independentistas, pero claro, han llegado estos de Ciudadanos y han dicho, ¿pero esto qué es? Están invadiendo Madrid.
Está Quitorra trayendo los lazos amarillos.
Sí. Pobre el que tenga un coche amarillo o un tractor amarillo. Ay, Dios mío.
En fin, que volviendo al tema, esto es una barbaridad, lo de Argentina, las políticas neoliberales. Vamos a ver qué pasa ahora en Brasil con el Bolsonaro, que también anda en la misma línea de estos, y vamos a ver cuando la gente despierta y vota en otra dirección, porque por último no dejan de ser dirigentes puestos ahí por el voto popular, ¿no?
Efectivamente, es quien tiene, realmente quien tiene el poder son los votos, son la gente, no solo los votos, sino la gente organizada también, pero ellos aprovechan de que solo cada cierto tiempo, 4 o 5 años, podemos votar para en esos lapsus de tiempo hacer lo que les dé la gana. Así que hay que aprovechar los momentos que realmente nos dejan opinar, pues que no se escape nuestra opinión.
Y parece que informarse bien, y al loro con la manipulación de la información y al loro con los bulos. Pero bueno, ahora iremos sobre ese tema. Vamos a escuchar a el incombustible Elvis Presley en su canción In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need is another hungry heart to feed him. But don't you understand, a child needs an helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. Hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto, and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand, the ghetto. And as her young cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. Otras cositas de la actualidad por María Núñez y Rubén Sánchez. Pero antes de empezar, leemos un mensaje que nos llega por Facebook de Maribel Nogué. Felicidades por el 23 aniversario de Cuac FM. Ya lo veis, aquí estoy. Sí, muy fuerte lo de los insecticidas. Efectivamente, Maribel. Muchas gracias y buenas noches. Empezamos con otras cositas de la actualidad. Una cadena de WhatsApp intenta engañarte con ironía sobre inmigrantes, impuestos y obligaciones. Maldita.es, 26 de marzo de 2019. Nos ha llegado a la redacción de Maldita.es una cadena de WhatsApp cargada de ironía en la que asegura que si se nacionaliza a los inmigrantes en España, cotizarían y pagarían impuestos en las mismas condiciones que cualquier español.
Hemos revisado el contenido de todas las posibles soluciones que aporta y lo cierto es que los inmigrantes que viven en España ya cotizan y pagan impuestos como cualquier español.
Os la desmontamos punto por punto. 1. Creo que la mejor solución, dice la cadena de WhatsApp, sería aumentar la presencia de la policía en las fronteras, pero no para detener a los inmigrantes o repatriarlos, sino para hacerles el DNI y darles la nacionalidad española.
Los trámites para otorgar la nacionalidad no se llevan a cabo desde la policía, ni desde el Ministerio de Interior, sino desde el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, aumentar la presencia de policía en las fronteras no agilizaría los trámites de nacionalidad.
2. Dice la cadena, al ser españoles se les acaban las ayudas a minorías, a refugiados, etcétera, etcétera. O sea, que tendrían derecho al subsidio de desempleo si han trabajado durante un año, pero tan solo durante 4 meses, como lo tiene que hacer cualquier español.
Esta parte de la cadena confunde prestación por desempleo con el subsidio por desempleo. Va para hacernos creer que las personas migrantes o minorías reciben ayudas económicas sin haber cotizado y, en cambio, las españolas deben cotizar para poder acceder a ellas. No es así. Los requisitos son iguales para todos y todas.
Vayamos por partes. En realidad es la prestación por desempleo y no el subsidio por desempleo como aparece en la cadena la que exige haber trabajado durante un año cotizando a la Seguridad Social y haber perdido el empleo de manera involuntaria, por ejemplo, un despido. Esta prestación correspondería a un 70% del sueldo original en los primeros 180 días y después a un 50%. La mayoría de los beneficiarios por prestación de desempleo fueron españoles, según los datos del SEPE de enero de 2019. Para ese mismo año, los extranjeros fueron 11%, en 2018 el 10,6% y en 2017 el 9,9%.
En cambio, el subsidio por desempleo no exige un año trabajado, tal y como vincula esta cadena de WhatsApp. El subsidio por desempleo se otorga si la persona no ha cotizado lo mínimo para obtener la prestación por desempleo o ya la han agotado. Este subsidio corresponde a una cantidad fijada en torno a los 430 euros.
Ninguna de estas ayudas económicas se otorgan en función de la nacionalidad. Lo que se tiene en cuenta es la situación económica de la persona solicitante. Para poder cobrar estas ayudas es necesario aportar algún documento identificativo, como el DNI o pasaporte. En el caso de los extranjeros, estos deben tener permiso de residencia en España. Es decir, ninguna persona en situación irregular en el país tendría derecho a cobrar estas ayudas.
Con respecto a las ayudas que se puedan dar a minorías, hemos hecho un rastreo al concepto de ayudas sociales para verificar que en ningún caso estas se adjudican beneficiando más a personas inmigrantes que a las españolas.
Continúa la cadena. Al ser españoles, tendrían derecho a la seguridad social, solo si han cotizado, y además tendrían que pagar el 40% del precio de los medicamentos que necesiten, como lo tiene que hacer cualquier español.
Acceder a unos u otros servicios de la seguridad social depende del tipo de cotización que hayan hecho las personas con anterioridad.
Este sistema se desglosa en prestaciones contributivas que requieren haber cumplido un mínimo de cotización y prestaciones no contributivas para ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad aunque no hayan cotizado nunca o habiendo cotizado no lo hayan hecho durante el tiempo exigido.
Tanto españoles como extranjeros con permiso de residencia pueden acceder a estos servicios sin haber cotizado. En el caso de la asistencia sanitaria, con el Real Decreto 7/2018, las personas extranjeras en situación irregular tienen de nuevo acceso al Sistema Nacional de Salud.
Con respecto a la frase «tendrían que pagar el 40% del precio de los medicamentos», sabemos que las aportaciones farmacéuticas se establecen en función de la renta de los usuarios, no de la nacionalidad. Aquí desmentimos un bulo de una supuesta carta de una farmacéutica. Además, los extranjeros en situación irregular tampoco obtienen gratuidad en los medicamentos, sino que pagan el 40% del precio de los fármacos como una persona en activo y cuya renta es inferior a 18.000 euros, tal y como se estableció en el Real Decreto 7/2018.
Otro de los bulos que aparecen en este dice: al ser españoles, ellos y sus hijos tendrían que acatar las leyes españolas, las costumbres y las normas de nuestras instituciones, como por ejemplo en los colegios, como lo tiene que hacer cualquier español.
Tanto los inmigrantes y los hijos de estos deben acatar las leyes españolas. No existe una ley que diferencie por nacionalidad. Todas las personas que están en España tienen que cumplir las leyes españolas, indica Diego Boza, profesor de Derecho en la Universidad de Cádiz y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Si una persona en España incumple la ley, es sancionada. Si es el Código Penal, con una pena. Si incumple las leyes administrativas, como las de tráfico o las de Hacienda, con una sanción, que generalmente será una multa. Si incumple las normas internas de un colegio, también será sancionado. Todas las personas, independientemente de su nacionalidad, recalca el experto.
Continúa el bulo en la cadena de WhatsApp. Al ser españoles, tendrían que contribuir pagando sus impuestos al sostenimiento del país y a costear los miles de millones que nuestros políticos y amigotes se embolsan, como lo tiene que hacer cualquier español.
Los extranjeros sí pagan impuestos y, por lo tanto, también contribuyen al sostenimiento del país. Desde el Ministerio de Hacienda nos indican que el pagar los impuestos no tiene nada que ver con la nacionalidad. Así, los extranjeros que residen en España pagan impuestos como el IRPF, impuestos sobre la renta de personas físicas, IVA, impuesto de valor añadido, o el IBI, impuesto de bienes inmuebles, como lo tiene que hacer cualquier español.
También pagan impuestos las personas en situación irregular. A la hora de comprar un brick de leche, están pagando el IVA, o cuando compran una cajetilla de tabaco a través del impuesto especial a este producto, o cuando rellenan el depósito en la gasolinera con el impuesto especial de hidrocarburos.
De los bulos que dice este WhatsApp es: al ser españoles tendrían derecho a una mísera pensión de jubilación, pero solo si han trabajado durante al menos 17 años, como lo tiene que hacer cualquier español.
No hay distinción entre españoles y extranjeros para recibir una pensión por jubilación. El requisito es económico. La persona debe haber cotizado el tiempo exigido por ley. 17 años mínimo, sumando la parte genérica y específica para trabajadores en situación de alta. Los requisitos se circunscriben a los años cotizados en la Seguridad Social, con independencia de tu nacionalidad, nos indican desde el Ministerio de Trabajo. En el caso de no haber cotizado lo mínimo exigible, sabemos que los requisitos para obtener una pensión no contributiva también son económicos.
El número de beneficiarios extranjeros que recibieron una pensión no contributiva por jubilación e invalidez fue de 23.685, el 5%, y casi un 95% por españoles, 430.167, según datos del Inserso de 2017.
Por si no había quedado claro, que no hay ayudas específicas para inmigrantes y que no están cobrando ni un euro más que cualquier español que esté en la misma situación que ellos. Así que no te creas estos bulos para burros. Y vamos a escuchar la canción Calle Mayor, de Revolver.
La riada de gente es tan densa que cuesta trabajo caminar al revés. Hay puestos en el suelo con ponchos, muñecas, todos hechos a mano, y también hay jerseys. Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos peruanos dicen cuánto es. A un tipo necio que riéndose de ellos intenta sacarles y un precio mejor. Y cuando lo consigue se siente vencedor, triunfó en su batalla, su guerra. Ey, ey, en la calle mayor. Me da igual que seamos gitanos, caballos, da igual si del norte o del sur.
pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color, pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Y hay negros que venden trastos inservibles como un aspirador de esos irrompibles, relojes de cuarzo de esos digitales, loros de mil vatios, pendientes, collares, pulseras de marfil, hinchadores de ruedas, altavoces pequeños de esos que no suenan. Y aquí nadie obliga a comprar nada a nadie, tuyo es tu dinero y suyo el transistor. La calle es de todos y da igual el lenguaje, y pasa la mañana en la calle mayor. Me da igual que seamos gitanos que payos, da igual si el norte o el sur, pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Me importa tampoco el color, pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle vestido de domingo, con un par de diablos que ellos llaman hijos. Van pisoteando los puestos y al rato uno de los negros le dice ¡cuidado! Y llega ese padre con paso de ganso, mirando al extranjero de arriba para abajo, mientras que le grita ¡tú negro de mierda! Si tocas a mi hijo te abro la cabeza. Y la gente aplaude batalla ganada contra el extranjero que vino del mar. Y cuando el chaval recoge sus telas, piensa que hay más fieras aquí que en la selva, y que de nada sirve volver a intentar convencer al padre que ambos son igual.
Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. Lo que está sonando es la es el último el tema que cierra la película de Eloy Domínguez Serén, Amada, que es una película de la que estuvimos hablando el pasado miércoles y que retrata la historia de un grupo de jóvenes amigos que viven recluidos en un campo de refugiados en pleno desierto del Sáhara. Esta noche tenemos con nosotros al teléfono al director Eloy Domínguez Serén, que es el pontevedrés, que bueno, como comentamos en el programa anterior, en el 2012 se mudó a Suecia, donde filmó su primer cortometraje, y dando el salto al largometraje 3 años después con Knockout of the Ice, y que fue galardonada en los festivales de Toulouse, Film Madrid, Playdoc, la alternativa o Márgenes, y Amada supone su tercer largometraje. Buenas noches, ¿qué tal, Eloy?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Como estábamos a falar, quería preguntarte para empezar, porque xa falamos un pouco da Amada, fixemos unha pequena presentación da película no programa anterior, como nace a película? É unha pregunta que xa sei que che fixeron en moitas ocasións, pero realmente gustaríanos saber como chegaches a facer esta película ali no deserto do Sáhara.
Bueno, pues la verdad es que una historia hermosa, porque todo comenzó en 2014, cuando yo estaba viviendo en Estocolmo. Como ben dixeches antes, eu mudé a Madrid 2 años antes. Eu enteréme de que había una escuela de cinema muy pequeñiña en un dos campamentos saharauis en Tindouf, en Argelia. Entonces decidí dejar mi trabajo en Estocolmo e ir allí como mestre de cinema de español, como mestre voluntario. Entonces, el formato de este proyecto es que inicialmente eu no iba a filmar, sino que eu iba a ayudar a mozos y mozas saharauis a que les filmasen y narrasen sus propias historias. Lo que es muy fascinante de todo esto es el hecho de que esta é a primeira xeración de mozos e mozas saharauis que tiñan acceso a cámaras digitais, a ordenadores tamén para montar, entón é a primeira xeración de saharauis que fan cinema. Estiven ali durante 2 meses, na primavera de 2014, e os meus alumnos e alumnas, que eran 12, pois todos eles fixeron a súa propia cortometraxe. A raíz de ir ali varias veces ao longo dos anos, en total pasei 8 meses, pois eu poquinho a pouco, digamos que en paralelo á miña labor de profesor, pues también fixen a mi propia película, pero siempre con la colaboración de los alumnos y alumnas y también los nuevos vecinos y vecinas saharauis.
Quería preguntarte, ¿canta gente había más o menos no campamento, en este refugio, en este poboado?
Bueno, no existen cifras oficiales, nunca se fixo un censo. Tengo que decir que en realidad son 5 campamentos que están espallados na Jamada, no, na zona máis inhóspita e máis illada do deserto do Sáhara. Son 5 campamentos, malia que, como decía, non hai cifras oficiais, estímase que poden ser alrededor de 150.000 saharauis, é dicir, 150.000 persoas vivindo en campamentos de refugiados nunha zona realmente inhóspita.
Como fan, porque claro, eu ver a película sorprendeu-me moito o tema da comida, a auga, porque son cousas que se ven de algún xeito natural, pero realmente en un sitio así ten que ser moi difícil chegar a alimentarse, a ter auga fresca, ou se a teñen, claro, e como fan.
Sí, é certo que a película non incide nisto, ainda que hai un par de planos nos que se pode, por exemplo, ver un camión cisterna repartindo agua. Básicamente, esta xente vive de axuda internacional que chega a través, de, sobre todo, de ACNUR, é dicir, das Nacións Unidas, e grazas á colaboración tanto de Arxelia como de ONGs españolas. Fundamentalmente, reciben agua e alimentos unha vez por semana, tamén medicinas, por suposto, pero basicamente non hai, digamos, un tecido económico, por suposto, tampouco industrial, entón os alimentos que chegan na maioría dos casos a través de axuda humanitaria.
É que as ONGs son vitais absolutamente para eles.
Sí, sí, por suposto. De feito, por exemplo, hai 3 anos, unha das veces que eu estiven ali, un mes antes houbera unha riada moi, moi forte, tal vez a riada, bueno, as choivas máis intensas que se lembran dende que hai registros, houve unha riada moi forte que destruiu, estimase que o 40% dos edificios ali nos campamentos. Entón, nese caso, foi fundamental pues, a toda a coordinación a través da ACNUR, toda a axuda recibida a través de ONGs. Insisto, neste caso, malia que o Estado español nunca se aliñou, digamos, bueno, sempre mantivo unha posición de neutralidade, digamos, neste conflicto, sí que as ONGs españolas pues, axudaron moito a tanto a construcción das instalacións como pues, ao reparto desa axuda que é imprescindible para poder vivir ali.
Na túa película faz un retrato moi incisivo, moi bastante bo do que sería a situación dos xoves a través do retrato de 3 ou 4 deles, pero bastante bastante bo, pero que pasa co resto, os nenos, os anciáns, como é a situación un pouco nestes campamentos?
Sí, sí, é certo que neste caso a película céntrase na mocidade, tanto inicialmente é certo que había material con xente de outras idades, de feito o xerme desta película foi os coches. Verías que na película hai moitos vehículos, entón pasei moitas horas con mecánicos, con xente que quería aprender a conducir, pero ao final decidimos centrarnos nos mozos e mozas desa xeración de entre 20 e 25 anos, máis ou menos, porque son unha xeración que sinten que non se lle escoita, un momento, ademais, difícil nas súas vidas, porque eles reciben unha educación nos campamentos que despois non poden canalizar en profesións, por exemplo. Sí que é certo que no caso dos rapaces, sobre todo dos varóns, a partir desa idade, moitos deles ven como única perspectiva de futuro tratar de chegar a Europa. Entón, por iso a película ao final se centra nese momento, porque é un momento da vida moi decisivo, no sentido de que estes mozos e mozas teñen toda a vitalidade, toda a enerxía, todas as expectativas dese momento vital, pero se atopan nun lugar no que nada se meña acontecer, que é un lugar detido no tempo, non? Entón, as condicións, tanto dos cativos como dos anciáns, son moi semellantes ás súas, é dicir, este é un lugar que no que as temperaturas poden alcanzar 55 graus no verán, é un lugar que é azotado moi a miúdo por tormentas de area, como apuntei antes, cando chove producen riadas moi perigosas e destructivas. Entón, o que sí que se intenta é, durante os veráns, non hai, por suposto, nada de auga, ali non pode crecer nada, unha terra baldía completamente. Entón, o que sí se intenta a través tamén de programas, a través de ONGs, por exemplo, en España, é que os nenos, que os cativos, non pasen o verán aí, porque é realmente duro. Entón, seguramente moitos dos ointes están familiarizados con familias acollidas aquí en Galicia ou en calquera lugar do Estado. Os verán se inténtase que familias españolas acollan a cativos durante 2 meses. Esas familias comprométense, ademais, a levar estes cativos, por exemplo, a hospital ou o dentista, darlle esa atención sanitaria que eles non poden ter nos campamentos e que é imprescindible para eles.
Quería preguntarte tamén que, por exemplo, unha das protagonistas indiscutibles da túa película é unha muller. Como é a situación, como ves a situación das mulleres ali? Porque dá a sensación de que eles teñen como máis oportunidade de marchar ou se ve que elas están, por unha banda, como nunha situación de evolución maior, porque ves que como falan elas, véseas como máis evolucionadas, incluso rompendo moitos tópicos que podería haber, pero por outra banda tamén a eles se lles ve como esa opción de querer vir a Europa, en cambio elas non falan dese tema e veseas como é o tema, como poderías definir a ti esta situación?
Pois sí, de feito a túa lectura é correcta, dáse unha pequena contradicción ou tal vez, digamos, unha pugna entre certos valores conservadores ou moi conservadores e unha xeración de mozas, a verdade, que teñen un rol moi activo tanto a nivel político como a nivel social. Eu teño que dicir que sí que tiven experiencias como profesor, por suposto, nos que había comportamentos que non eran aceptables por parte dos rapaces, en este caso, pero ao mesmo tempo estaba moi sorprendido, digamos, con ese rol tan activo e con esa actitude tan determinada das mulleres nesta sociedade. Non só das novas, senón que, por exemplo, a nivel, hai unha asociación de mulleres, a Asociación de Mulleres Saharauis, que ten un grande peso na comunidade, e máis e máis o personaxe que viches na película, que se chama Zara, que é unha rapaza que quere aprender a conducir, quere atopar un traballo, quere ser independente, que ten unha, como viches, un, como lle chaman, Fedello, unha rapaza realmente determinada, moi valente, moi botada para diante. Esa actitude, teño que dicir, que é bastante frecuente. Eu estaba sorprendido nese sentido, porque sí que é certo que ás veces hai unha ollada moi sesgada sobre o que algunha xente chama como mundo árabe, sí que se dá unha imaxe que é real, por suposto, de situacións de non igualdade moi fortes, incluso de violencia. Neste caso, malia que hai un peso da tradición, sí que me atopei cunha sociedade que está aprendendo moito sobre igualdade, en o que as rapazas máis e máis teñen un rol moi importante. Pero, como ti apuntabas, sí que é certo que, por exemplo, onde aínda se nota ese peso da tradición, aínda hai que dar pasos, por exemplo, o home aínda ten que ser quen está, o cabeza de familia, digamos, e que ten que ser, quen ten que proveer para a familia. Isto é moi complexo nun campamento de refugiados. Entón, nese caso, pois os varóns, a partir de esos 20, 25 anos, sinten máis e máis a presión de ter que atopar esas oportunidades fora, e quen adoita marchar, neste caso, son os homens, como tiven apuntas. Iso o que fai tamén é que as mulleres teñen unha actitude moito máis constructiva. Esa limitación que elas coñecen, que tamén está empezando a cambiar, pero que é indudable, de que elas van ter moito máis difícil para poder sair, para poder vir a Europa, para poder sair ao estranxeiro, fan que dentro dos campamentos, male todas as limitacións, teñen un rol moito máis constructivo e intenten involucrarse en proxectos sociais, laborais, políticos. En cambio, esta mesma situación xenera moita alienación aos homes, que ven como única saída
marchar. E aínda por riba, por exemplo, o tema de falar todo o rato desta utopía de marchar fora en busca dun lugar mellor ou dun futuro un pouco mellor, unha especie de soño dourado, no que España está hiperidealizada, non? Que é tamén unha cousa que ti mostras na película, como é esta idealización que se fai e tamén a caída en picado da realidade das políticas migratorias que hai aquí, a realidade do que é o racismo e do que todo o que sucede aquí coas persoas migrantes, non? Iso tamén está reflectido na túa película, pero a min estranoume moito esa idealización, porque eu pensaba que quizás a estas alturas xa saberían como está o tema fora, non?
Sí, é certo, pero hai que comprender que comparado coa súa situación, a situación en España na última década é moi dura en relación a moitos dos países que nos rodean. A situación laboral e económica e a precariedade, pois, un tema moi, moi grave. pero sí que es cierto que estamos hablando de gente que por una parte vive en un campamento de refugiados en medio de la nada, en tierra de ninguén, entonces sí que es cierto que aferranse a esa esperanza pues dunha Europa que tal vez lle vai a dar ou a ofrecer as oportunidades que les manteñen. Sí que é sorprendente, por suposto, esa idealización que ti apuntas, porque é moi forte e ata certo punto non sei se é inocente ou simplemente bueno, unha esperanza que les teñen, porque nos últimos anos, por exemplo, sí que chegou internet aos campamentos. O primeiro ano que eu cheguei aínda non había, e agora sí que a xente máis ou menos ten acceso. Entón isto favoreceu que os saharauis que viven aquí se poden comunicar máis a miúdo cos saharauis de alá. Entón, por unha parte, sí que os de alá están mellor informados, pero por outra tamén hai unha certa tendencia, e penso que os propios galegos, que tamén a xeración dos meus avós que emigraron, pois tal vez sí que é certo que a xente que está aquí pode, polo motivo que sexa, para non preocupar a súa familia, que sexa, tal vez contar a verdade a medias, non? Porque isto sí que é unha sensación que eu tiven, pois xente que está pasando realmente mal aquí, pero en cambio que non yo conta a xente de alá. Entón iso axuda, digamos, a alimentar ese mito sobre pois as bondades de chegar aquí. Pero na película, gracias á testemunha do rapaz que chega a España, pois, bueno, desmontase completamente ese mito. De todos os xeitos, eu insisto, sí que é certo que, ainda que eles coñezan a situación de desemprego ou de dificultades que hai aquí, bueno, siguen aferrándose a esa posibilidad de mellorar a súa vida e a das súas familias a través da emigración.
Sí. Bueno, xa me contestaxe, son unha das preguntas que tiña preparadas, que era en relación pois eses dous obxetos ao redor dos que se irá a película, que serían uns coches e outro os móviles, que están todo rato aí conectados, non? E quería preguntarte cal era como a relación co exterior, con internet, pero como temos pouco tempo, vou pasar agora a preguntarte cousiñas pois do proceso da película, non? Que foi o máis duro de facer esta película?
Bueno, a maior dificultade non foi realmente algo grave, pero sí que eu fixen esta película só, a rodaxe fixena completamente só. Entón eu pues, facía cámara, facía son, intentaba organizar de algún xeito todo ali. Lamentablemente non falo o idioma, aínda que pasei ali 8 meses, só aprendín expresións básicas. Entón digamos que organizar todo isto, incluso a nivel físico, soportar as condicións, era un equipo moi pesado e había moitísimo vento, pois todo este tipo de dificultades técnicas que te podes atopar cando estás ti só. Eu diría que iso foi a maior dificultade. Logo había algo que ao final co tempo se torna anecdótico, pero sí que tiven bastantes problemas coa policía arxelina ás veces, por cuestións de equipo, na aduana e cousas así, pero penso que a maioría de cineastas que traballan fora, pois ás veces se atopan con esas dificultades, e non son Arxelia, senón teño unha colega que lle pasou, por exemplo, en Rusia. Entón, eu diría que esas dificultades técnicas foron as principais, porque despois eu estaba, pois, gustaríame pensar así modin eles, porque ainda conservamos unha amizade, falamos todos os días, estaba bastante integrado, porque unha comunidade moi pequena, eu tiña, digamos, a miña familia incluso, convivíamos todos os días, pasábamos moitísimas horas facendo cousas que non tiñan nada que ver co cinema, por exemplo, pues, eu axudaba a reconstruir as casas, porque eu levo anos traballando na... Bueno, a miña familia ven da construcción, entón eu traballei moitos anos na construcción. O que quero dicir con todo isto é que tiñemos unha relación moi íntima, eles tiveron un rol moi activo na película, facilitaron moitas cousas, estaban moi ilusionados. Entón, nese sentido, a película non houberon grandes inconvenientes. Diría que a parte técnica foi a máis complicada polo feito de traballar eu só.
Así tempo, só quería rematar un pouco a entrevista que dicendo que onde será a próxima proxección e cando será o estreno para todos os ointes, para que a vexan, darte che as grazas pola entrevista.
Bueno, moitísimas grazas.
A ver, dinos cando será a próxima proxección que se verá aquí en Galiza.
Pois mira, as próximas dúas proxeccións van a ser no marco do festival Play Talk en Tui, que se celebra a primeira semana de abril. Nos teremos o venres dous pases, un pola mañá e outro pola noite. E despois a película continúa aínda no circuito de festivais. En ese sentido estamos moi contentos porque está proxectando en moitos países. Agora mesmo tamén teremos a estrela latinoamericana tanto en Argentina como en Uruguai. Pero finalmente chegará aos cinemas convencionais, digamos, de todo o estado a partir do 12 de xullo. Entón, confiamos en que se poida ver en case todas as cidades de España.
Pois veña, moitísimas grazas, un abrazo, espero que todo vaya moi ben coa película.
Moitas grazas a vos.
Nada, ata logo.
Vamos solamente con una nota de la agenda, que es que mañana a las 8 habrá una charla coloquio titulada A situación no Mediterráneo Central, o papel das institucións europeas e o labor de salvamento marítimo humanitario e as organizacións de rescate. El lugar será en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, en la calle Olmos 16, piso primero. Intervendrán Miquel Angioni, Juan Rodríguez y Marco Martínez, tripulantes del Aita Mari, barco vasco de rescate de migrantes náufragos en el Mediterráneo. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis que seguimos por Facebook en Simplemente Gente en Guac FM, en nuestro nuevo blog, simplementehome.blog, donde encontraréis los enlaces y las noticias y canciones que hoy hemos tenido en el programa, y en Instagram, Simplemente Gente. Cualquier sitio es bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias. Felicidades, Carlos. Felicidades, señor García, María, Óscar, Marisa, Hortensia, Nuria, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?